La esclavitud infantil que esconde una barrita de chocolate. Esta noticia la podíamos leer ayer jueves en el periódico El País. Y es que tres periodistas iniciaron una investigación para un programa de la televisión holandesa allá por principios de este milenio. Una investigación que los ha acabado convirtiendo en los dueños de una marca de chocolate de comercio justo. De hecho, es la más conocida de los Países Bajos. Esa historia ha quedado reflejada en la película The Chocolate Case, que estos días se proyecta en la Another Way Film Festival, que se está celebrando en Madrid por su quinta edición, man ya. Según datos de UNICEF, existen cerca de 220 millones de niños, trabajadores o esclavos en el mundo, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. Sin duda que somos conscientes de la esclavitud infantil, pero lo que nos sorprende es la relación entre la esclavitud infantil y los productos que consumimos a diario, porque puede ser mucho más directa de lo que pensábamos. Bueno, es viernes, es tarde y sintonizas Tierra de Nadie, el programa de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, que semana tras semana te trae aquí a la UPV Radio la actualidad del mundo del voluntariado y de la solidaridad. Recuerda que nos puedes escuchar en el 102.5 de la FM si estás en la ciudad de Valencia o también, claro está, a través de internet en radio.upv.es o también en la aplicación UPV Comunica. Y aquí en el estudio pues nos encontramos, como es habitual, Sara Izorio en la realización, control y micrófonos, y quien nos habla, Eduard Muñoz. Y esta tarde la verdad es que la tenemos repleta de invitados. Vamos a poder hablar con Fernando Morada Salamanca, que es promotor, uno de los promotores de Provincia de Valencia, capital de la Fraternidad de Europa, y que también es asesor del espacio de Play Radio Al Final del Túnel. También contaremos con Josep Varela, que es presidente de ASIDIT, que es la Asociación por la Integración de Personas con Discapacidad de Torrent, y también es secretario de COCENFE Valencia. Y por último, nos acompañará aquí en el estudio Ludiana Burdó, con la que vamos a poder hablar sobre su experiencia en el coro de la ONCE y también en un proyecto de accesibilidad web. ¡Comenzamos!
El próximo lunes 27 de octubre se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Las películas, el cine, los programas de radio y televisión, así como grabaciones de audio y vídeo, son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. La UNESCO proclamó el 27 de octubre como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La fecha escogida fue para conmemorar la aprobación de la Recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento, aprobada en 1980. Este año el lema es Reconectar con nuestro pasado a través del sonido y la imagen, y se celebra en distintos lugares del mundo a través de exposiciones, presentaciones de documentales, proyección de películas, foros, seminarios, conferencias, simposios y distintas actividades relativas al patrimonio audiovisual de cada país.
De sobra sabes que Tierra de Nadie es el espacio dedicado al mundo de la solidaridad y del voluntariado, y siempre desde aquí te invitamos a que te unas a este mundo. Lo puedes hacer a través de las diferentes ONGs y entidades que conforman la plataforma del voluntariado. Entidades como es el caso de Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, que buscan personas voluntarias.
Desde Trivoluntariat, entidad de voluntariado de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, necesitamos voluntarios que nos ayuden a conseguir que todos nuestros eventos sean un éxito. El próximo 7 de julio necesitamos vuestra ayuda para Castellón Triatlón. Facilitaremos transporte desde Valencia, camisetas y comida. Si estás interesado o interesada, escríbenos a voluntariado@triatlocv.org y vive la experiencia del triatlón desde dentro. ¡Te esperamos!
Además, esta semana tenemos otra oferta.
Como por ejemplo la de Auxilia Valencia, que busca personas voluntarias para apoyar a personas usuarias en necesidades concretas, como por ejemplo apoyo académico en alguna asignatura de la escuela de adultos o idiomas, acompañamiento en actividades personales o de ocio entre semana, acompañamiento y uso de sistemas alternativos de comunicación. Auxilia Valencia también busca una persona voluntaria físicamente fuerte y con experiencia en transferencias para apoyar a una chica con diversidad funcional en la consulta del fisioterapeuta. En la zona de Patrais, los lunes de 5:30 a 6:30 de la tarde. Si quieres más información, llama al teléfono 96-372-50-82. Repito, 96-372-50-82.
Puedes mantenerte atento a las ofertas de voluntariado en la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org. También a través de sus redes sociales o directamente puedes enviar un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org. Y si tu entidad pertenece a la plataforma del voluntariado o no, pues puedes enviarnos tus ofertas de voluntariado vía audio, como lo ha hecho esta semana la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. Radio Futura, grupo emblemático de los 80 en España, lanzó este tema, Divina, en su álbum Música Moderna de 1980.
Divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave te deslizarás. En tus manos de metal hay reflejos de rosas, y viento y coches, gente del ayer. En mi cosa te diré.
Y nos escucha ya al otro lado del teléfono Fernando Morales Salamanca, que es uno de los promotores de Provincia de Valencia, capital de la Fraternidad de Europa. Y además es asesor del espacio de Play Radio al final del túnel. Hola Fernando, muchas gracias por atendernos esta tarde.
Buenas tardes, muchas ganas de hablar con ustedes. Ganas de conocerlos, sí, sí. Muy bien.
Bueno, personalmente nos conocimos el pasado mes de agosto cuando nos invitasteis a Ricardo Jiménez, que es responsable de comunicación de la plataforma del voluntariado, y a mí personalmente
Exacto,
a vuestro sí. espacio que le dedicáis también a la solidaridad y al voluntariado en Play Radio, como hemos dicho, al final del túnel.
Exacto, pero toda la mañana, el domingo, a las 9.
Personalmente sí. Hoy vamos a hablar del proyecto que he comentado al principio, el de Provincia de Valencia, capital de la fraternidad de Europa. Bueno, explícanos, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, esto nació justamente de este programa de radio, Al final del túnel, después de llevar varios programas, viendo tantas iniciativas y contactando con tanta gente que estaba haciendo cosas al servicio de los demás, nos dimos cuenta que en Valencia había una cantidad de realidades sociales que justamente tenían que ver con la fraternidad. Entonces, a cierto momento empezamos a una especie de así de censo de instituciones sociales, proyectos, asociaciones que estaban haciendo cosas solidarias, y nos dimos cuenta que, aparte de eso, en Valencia había un montón de situaciones y realidades que de forma extraordinaria hablaban de fraternidad, como el tema de las fallas, el tema de las escuelas comarcales, toda la actividad de las sociedades musicales que hacen intercambios entre ellas, hacen acciones solidarias. Y nos dimos cuenta que en la provincia de Valencia, por eso hablamos de provincia, porque claro, hay las bandas musicales, las fallas, todo son a nivel de provincia que hacen la realidad de solidaridad, de fraternidad que queremos defender o promover, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que Valencia, la provincia de Valencia, era extraordinariamente una presencia de fraternidad que debería ser reconocida. Entonces nos ocurrió la propuesta de promover que la provincia de Valencia sea reconocida capital de la fraternidad de Europa. Y es lo que estamos intentando hacer con toda esta movilidad que en este momento estamos teniendo, también con acciones que estamos queriendo promover a nivel de un acto en Paterna para el 15 de diciembre, intentar que el 7 de diciembre se pueda hacer una inauguración de la plataforma que promueva este proyecto y otras muchas iniciativas que iremos poco a poco haciendo conocer.
¿Quién debe reconocer? ¿Qué organismos deben reconoceros?
Me imagino que el tema está que, así como la capital de la solidaridad, de la moda o la capital de la cultura ya existe como una especie de título o reconocimiento oficial que el Parlamento Europeo ya está de alguna forma avalando en diversos momentos, no creo que exista, al menos no tengo ninguna información, que exista la capital de la fraternidad.
O sea, que no existe ningún antecedente.
Entonces yo me imagino que el Parlamento Europeo debería ser el organismo que en cierto momento, si lo ve factible y lo ve conveniente, lo pueda avalar. Pero el hecho de que nosotros lo propongamos ya, el que exista esa capital, el que exista ese reconocimiento, es una demostración de que somos especialmente sensibles al tema, ¿no? Entonces, no lo vemos como un obstáculo para que un día se pueda conseguir, esperemos no muy lejano, que esa capital de la fraternidad, sino como un argumento más para demostrar que somos pioneros de alguna forma en poder promover esta idea, ¿no?
Como dices, todo surgió a raíz del programa de Al final del túnel, de las diferentes entidades que han ido pasando, ¿no? Supongo que habrán pasado entidades de todo tipo, ¿no? Que os hayan hecho llegar a la conclusión de poder todo esto, darle sentido en función de lo que has comentado, de hacer capital de la fraternidad, ¿no? ¿Qué tipo de entidades han ido pasando por el programa?
Sí, pues ha sido una experiencia muy bonita porque comenzamos con las más conocidas, el Casal de la Pau, el Instituto Social del Trabajo, la Fundación Víctor Frankl, y así hemos pasado hasta 42. De hecho, estamos queriendo también, porque alguien nos ha dicho, oye, que por ejemplo, el tema de la ayuda a los animales, de la protección de animales, no habéis tocado el tema. Entonces, vamos a ver si podemos tener una entrevista con la Sociedad Protectora de Animales también para avalar o de alguna forma promocionar la sensibilidad. Y lo mismo también, por ejemplo, el tema de la... Así como hemos hecho muchas entrevistas con temas de niños o incluso de personas con problemas sociales, inmigrantes, del tema de los ancianos tampoco hayamos dedicado ningún proyecto. Y ahora queremos grabar uno de los próximos programas que haremos, será con Asociación de Yen Grande, Yen Mayor, ¿no?
Pero hemos pasado Yen Mayor, sí, ¿no?
Sí. Han pasado ya 40 mil Yen Mayor, sí. Han pasado 40 asociaciones, 42 en este momento, de todo tipo, ¿no? De gente que trabaja, sobre todo con los inmigrantes, con la gente de problemas sociales, personas que tienen dificultades de tipo minusvalías. Ahora, por ejemplo, el último que hicimos es la Fundación Debra, Piel de Mariposa, para un tipo de problemas dermatológicos que algunos niños tienen genéticos, es dolorosísimo. Uh-huh. Y vamos, que de todo tipo de experiencias sociales, sobre todo gente que demuestra que realmente está viviendo por los demás y que quiere colaborar para hacer más solidario y más fraternal la vida de la gente en la provincia de Valencia, ¿no?
¿Y con qué apoyos contáis? Ya me estás comentando que pues, con entidades, pero ¿instituciones o particulares
estamos
también?
Estamos en este momento. De hecho, hace unos días me ha llegado la respuesta que ya hace tiempo habíamos pedido las Cortes Valencianas. El señor Ricardo Jimeno me llamó para ver cuándo podíamos tener una entrevista y poder hablar más con más profundidad del evento, de lo que queremos hacer, de la idea, y también con el Ayuntamiento de Valencia. Le hemos mandado también varios mensajes y también estamos en contacto para poder ver cómo se puede llevar adelante esta iniciativa, y también con la Generalitat y todas las instituciones públicas son fundamentales, porque para una cosa que quiere ser apalada por Europa, por supuesto tiene que tener un reconocimiento público también, tiene que ser las instancias públicas lo que lo presentan, ¿no? Pero aparte también estamos tocando todo el tema de las sociedades musicales, de las asociaciones de vecinos, los ayuntamientos de la provincia de Valencia, a todos hemos mandado varias informaciones. Ahora, por ejemplo, estamos queriendo para el día 20 de noviembre poder tener recogida todas las propuestas que hayan habido para hacer un logotipo de la iniciativa, de sí, forma que cuando hablamos, sí, sí, al menos tiene que tener un logotipo de cómo se identifica, ¿no?
Sí, es cuéntanos así, un poco sobre eso, porque creo que habéis lanzado un concurso, ¿no?, hasta el 20 de noviembre para, bueno, pues para intentar tener una imagen corporativa y también una canción, ¿no?
Sí, un himno, una canción emblemática que también cuando se haga algún evento, cuando se presente la idea de que queremos ser capital de la fraternidad, se pueda también tocar una música, algo que indica que ya que estamos en ese ámbito, que avale esa actividad como una especie de himno, canción emblemática, ¿no? Y esperamos que lleguen bastantes propuestas para ver entre ellas con alguna persona, algún grupo de personas especializadas que puedan elegir la que les parece más indicada, más bonita, tanto para la canción como para los logotipos.
Una convocatoria abierta, ¿no? Supongo. ¿Tenéis
alguna? Exacto, abierta. Hemos mandado la invitación a todos los ayuntamientos de Valencia, a todos que tenemos en nuestro banco de datos, digamos, a todas las asociaciones solidarias y de todo tipo, culturales, a todas las asociaciones de vecinos, o sea, que le hemos abierto a todo el mundo para que pueda, y también a los medios de comunicación. Hace unos días estuve en Play Radio, también quisimos presentar esta propuesta, ahora lo hacemos con vosotros y esperamos que en estas futuras ideas también podamos invitar a otras muchas, a través de todos muchos medios, a la misma iniciativa.
Y a nivel particular, si alguien quiere componer alguna canción, ¿cómo puede contactar con vosotros y ver las bases o enviaros propuestas?
Sí, las bases son muy sencillas, es un logotipo que tenga que ver con que pueda simbolizar o representar la propuesta de que la capital de Valencia, que la provincia de Valencia sea capital de Europa. Un dibujito, un emblema, alguna cosa que pueda representar esta idea. Y entonces hemos puesto un correo, se llama pv.capitaldelafraternidad@gmail.com. No, perdón, sin V, PV, Capital de la Fraternidad UE, porque en principio hablamos de la Unión Europea, ¿no? Entonces sería PV, Capital de la Fraternidad UE, @gmail.com. Y ahí ya en ese correo irán llegando las propuestas, tanto de la canción emblemática o himno, como del logotipo, y de las que vayan llegando iremos recogiendo, seleccionando las que parezcan más adecuadas, y se seleccionará una que sea la que definitivamente pueda ser el emblema y el logotipo de la actividad, ¿no?, de la iniciativa.
Hasta el 20 de noviembre, porque la idea es que...
Hasta el 20 de noviembre hemos puesto, sí, porque el 7 de diciembre queremos hacer un acto inaugural, si todo va bien. Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Valencia y con las Cortes y la Generalitat para el 7 de diciembre poder crear un acto que fuese inaugural de la plataforma, o sea, que sea esta plataforma que queremos crear, que sea la que promueva toda esta iniciativa, tanto a nivel de acciones dentro de la provincia como de difusión, para presentarlo después al Parlamento Europeo, de recogida de información, un dossier de toda la documentación que pueda avalarlo. Ese día 7 de diciembre se crea esa plataforma donde se presenten todas las instituciones que han sido invitadas y quieran participar. Entonces, para ese 7 de diciembre nos gustaría tener ya tanto el emblema como canción emblemática, como el logotipo, de forma que ellos se puedan también presentar dentro de lo que es la plataforma esas dos realidades, ¿no? Uh-huh.
Porque la idea es que sea en el 2020 cuando se consiga.
Sería lo ideal, porque hemos hecho un estudio también, hemos ido recopilando, y hay un montón de eventos que se van a dar en este 2020 en Valencia, ¿no? Desde los premios Goya, que parece que sí que están viendo que se hagan aquí en Valencia, y otro montón de ideas, como por ejemplo que se va a celebrar el Sínodo Diocesano, que últimamente ha surgido para 2020, o también parece que va a albergar el Festival de Europa, Festival de Europa, y el Batifub de Valencia, que depara su edición de 2020, o también será un congreso internacional de logoterapia, que van a venir unas 400 personas de todo el mundo en el 2020, y luego eso también, creo que en este 2020 también se va a intentar que Valencia sea presentada como capital de la moda de Europa, o sea, que hay muchos eventos este 2020 que serían, todos ellos también serían argumentos para fortalecer la propuesta, porque cada una de estas actividades que se están promoviendo hablan de fraternidad, de encuentro, de apertura a otros, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho que fueran 2020, porque es un año muy representativo de la fraternidad y muestra de que se está viviendo de verdad en Valencia esta realidad, ¿no? Sí.
Y claro, hasta entonces pues hay que darle visibilidad. Por ejemplo, el día 15 de diciembre creo que tenéis un acto, ¿no?, con el Ayuntamiento de Paterna, ¿no?
Sí, estamos preparando, esperemos, ya está últimamente, creo que los últimos detalles ya están confirmados, y el 15 de diciembre de las 10:30 de la mañana, el domingo, hasta las 2 de la tarde, la idea sería hacer un acto con actuaciones musicales, artísticas, de varios tipos, en la cual, por un lado, se consolide o inaugure lo que sería la red de proyectos por la fraternidad, que justamente estamos invitando a estos 42 que han pasado por nuestro programa de radio, pero también a otros muchos con los que estamos en contacto. Algunos ya tenemos incluso los programas programados para próximos meses, para también grabarlos con ellos. Y a todos los que quieran incorporarse, aunque no conozcan, no hayan estado en nuestro programa de radio, que quieran formar parte, la idea sería ese 7 de diciembre, cuando hagamos la inauguración de la plataforma, y en la que esperemos que también estén todos estos proyectos, luego el 15 de diciembre poder presentarla a la población en general, en este evento que se va a hacer en Paterna, en el Parque Central, en principio. Entonces sería el momento de presentarlo ya no para las representantes de instituciones, sino ya para la población en general, abierta a toda la quien quiera venir de la provincia de Valencia.
Uh-huh. Bueno, pues Fernando, para ir terminando, bueno, si alguien quiere ver, si tenéis información en internet sobre el proyecto, bueno, hemos comentado muchas cosas, pero ¿tenéis alguna página de Facebook, alguna web donde podamos ver?
Sí, hay una
ver?
Página de Facebook, que tú entras en Provincia de Valencia, capital de la fraternidad, y aparece todo lo que es un poco los... como se verá, empezamos con este proyecto a final de abril. Ya entonces mandamos una especie de propuesta abierta a todos los ayuntamientos y a muchas asociaciones de vecinos de lo que era la idea, porque entonces solamente era una idea, no había ninguna organización. No solamente habíamos abierto la página de Facebook para poder ir recogiendo y aportando ideas, y ahí no le hemos tampoco difundido mucho, porque también queríamos que, como queremos que sea una cosa que nazca de la población, de la gente, tampoco queríamos tener una estructura ni un organigrama ni nada que se impusiese a la gente. Hemos abierto una simple página web una simple página de Facebook en la cual vamos añadiendo de vez en cuando invitaciones y datos sobre lo que estamos haciendo, pero tampoco hemos querido ni difundirla enormemente para que no se viese como algo que ya está impuesto, que hay que hacerlo así, porque a lo mejor a raíz de esta plataforma surgen otras ideas, surge la idea de hacer otro tipo de Facebook y estamos dispuestos a cambiar cualquier cosa con tal de que sea una cosa que surge de la comunidad, de la población, de la plataforma de encuentro de todas las instituciones, ¿no? Entonces no hemos querido hacer nada así de forma muy, muy amplia para que sea la misma plataforma, una vez que esté constituida, la que realmente dé vida a todo lo que tiene que ser nuestra iniciativa, ¿no? Cómo se va a llevar adelante, ¿no? Entonces, por eso, ahora, si estos tres eventos, el 7 de diciembre de la creación de la plataforma, el 20 de noviembre de la recogida de información y propuesta de logotipo y canción emblemática, y el 15 de diciembre de Paterna, de la constitución, la difusión de la iniciativa, la constitución de la red de proyectos por la fraternidad, si todo esto se consolida, podemos decir que el 1 de enero, que empieza el año 2020, que es cuando, de alguna forma, queremos que se haga la difusión oficial, habrá ya toda una plataforma, toda una base social, como a poder lanzarlo como algo creíble y algo sostenible, y sobre todo algo que puede tener éxito, porque hay mucha gente ya detrás de ella, ¿no? Entonces este 15 de diciembre es el momento culmen, porque ahí sí se hablaría ya a la población abierta de cualquier parte de la provincia que quieran venir, para informarles y festejar juntos que esto ha ido ya adelante, de alguna forma adelante, ¿no? Sí.
Bueno, pues Fernando Morada Salamanca, recordamos que eres uno de los promotores de, como hemos dicho, el proyecto Provincia de Valencia, capital de la fraternidad de Europa.
Hay mucha gente, gente de universidades, gente de directores de proyectos sociales, hay mucha gente que ya de alguna forma ha adherido y ha dicho que está apoyando esta iniciativa, pero claro, hasta que no se haga una plataforma, digamos, con estructura, con personas,
claro.
es muy difícil hablar de una cosa que es consistente, por eso queremos que sea este, y sobre todo es el apoyo de las autoridades, tanto de la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia y de demás ayuntamientos, como sobre todo también de las Cortes Valencianas. Eso va a ser fundamental. Y es lo que esperamos, que en esta semana y media que tenemos por delante podamos dejar todo atado ya. Todo bien.
Bueno, pues Fernando, pues esperemos que se cumpla y nos emplazamos al 2020.
Contamos también con vuestro apoyo, que sabemos que es una plataforma que justamente que busca el encuentro, la colaboración, y por eso nos parece una instancia preferencial para poder ser animadora y promotora de la propuesta. Y contamos con vosotros, por supuesto.
Pues nos emplacemos al 2020 cuando se consiga.
Muy bien. De todos modos, el 7 de diciembre, si podemos, encontramos ya donde... Aún no hemos visto dónde, porque depende también del el local que considere mejor la Generalitat o el Ayuntamiento de Valencia, habrá que ver. Pero el 7 de diciembre va a ser la primera fecha ya para encontrarnos todas las personas que podamos colaborar con la propuesta.
Daremos difusión
por supuesto,
desde aquí.
Sí. Os esperamos también a vosotros en ese encuentro.
Venga, un abrazo, Fernando.
Muchas gracias. Pues nada, seguimos en contacto y muchas gracias por todo.
Igualmente, acuerdo, Fernando. Pues, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Stanford Clark es un cantante y guitarrista de country rockabilly. Bueno, su mayor éxito fue en 1956 con la canción The Fool, pero lo vamos a escuchar aquí con una canción titulada It's Nothing to Me.
Take your drink to the end of the bar, buddy, let her stay there, now don't be a fool. I'd as soon have a hot seat in Sing Sing prison than to sit down by her on that stool. What's that you say? I guess you're right. It's nothing to me. See that man, she belongs to him. Buddy, better drink up and go while you can. I can tell by the way he looks at you, buddy, that he's sure a quick-tempered, jealous man. What's that you say? I guess you're right. It's nothing to me. There you are, stretched out on the floor, buddy, now you see what you made him do. Here they come to take him off to jail, buddy, and tomorrow someone will bury you. Oh well, that's life, or it was. It's nothing to me.
Y nuestro segundo invitado de esta tarde es Josep Varela, que es el presidente de ASIDIT, que es la Asociación por la Integración de Personas con Discapacidad de Torrent. Y además es también secretario de COCENFE Valencia. Muy buenas tardes, Josep.
Hola, Eduardo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y nada, primero que nada, gracias por atendernos esta tarde.
A vosotros.
Queríamos hablar, porque el próximo 31 de octubre creo que tenéis un acto, ¿no?, sobre accesibilidad web en el Ayuntamiento de Torrent, ¿no? Cuéntanos.
Efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, aquí en la asociación se dedica a la integración social de discapacitados en todos sus derechos, pero básicamente estamos en la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación. En este caso vamos a hablar del tema de comunicación. Efectivamente, vamos a aprovechar la Semana de Discapacidad, que es en diciembre y tal, para hacer este proyecto. En principio, el taller es de difusión de información sobre el uso de herramientas en la accesibilidad web de programas in-suite disponibles en la web municipal. Es decir, adaptar las redes sociales, adaptarlas, hacerlas accesibles, vamos. Esto será dos jornadas. La primera es el 31 de octubre, que sería una jornada matinal y que va a dirigir al personal del ayuntamiento que tenga contacto directo con personas, personas que son potenciales usuarias de las herramientas. Para estas, lo que se pretende es que estén en condiciones de explicar cómo navegar e informar de las actividades municipales que la web realiza y que son beneficiadas pues todas las personas, tengan discapacidad o no tengan discapacidad o cualquier tipo de discapacidad. Esa sería la primera jornada, que como ya digo, va dirigida a los profesionales del ayuntamiento. La segunda jornada, que sería el 4 de diciembre, y esa sí entra ya dentro de la semana que organiza la Comisión Municipal de Discapacidad de aquí de Torrent, y esta va dirigida a los ciudadanos y ciudadanas de aquí de la población, personas con discapacidad sensorial, física, intelectual, y en especial aquellas que precisan ayudas técnicas para acceder a un ordenador. Pues no sé, pueden ser personas mayores, con daltonismo, disminución de falta de visión, discapacidad congénita, en fin, cualquier tipo de discapacidad. Y bien, básicamente esa es la programación que tenemos pensada. La organización corre a cargo de ADERES, de COFENCE Comunidad Valenciana, de COFENCE Valencia, de nuestra asociación ASIDID y de la red de proyectos sociales.
Porque ¿cuándo integrasteis la herramienta InSuite en la web del ayuntamiento?
Bueno, esto lo hizo el ayuntamiento por su cuenta, todavía no nos habíamos sentado para hablar de este tema, pero está muy básica, ¿no? Hay que perfeccionarla mucho.
Sí, porque supongo que cada experiencia de los usuarios que la utilizan hará que se vaya mejorando poco a poco,
exacto,
¿no? Dijéramos que el planteamiento es un poco verde, ¿no? Porque cada persona realmente con discapacidad es un mundo y lo que a una persona le puede funcionar a otra no.
Sí, efectivamente. Como bien dices, cada uno somos un mundo y tal. Y según tengo entendido, no se hizo con profesionales en la materia, sino que fueron los propios informáticos del ayuntamiento los que realizaron esto, ¿no? Entonces tienen muchas
carencias,
muchos vacíos, ¿no? Por eso le dijimos, vemos muchos fallos en esta web, sería interesante que nos sentáramos y perfeccionarla y tal. Y bueno, su vida nos abrieron las puertas y tal. Y mira, la verdad es que el Ayuntamiento de Torrent en estos temas relacionados con el mundo de la discapacidad, pues hasta la fecha, pues está portado bien, se ha dicho de paso.
Bueno, yo creo que la experiencia de uso, como he dicho, llevará a mejoras. ¿Y cuál es la aceptación que ha tenido por parte de los ciudadanos?
Bueno, vamos a ver. Si hablamos de la página web, no hay mucha demanda en la página web. No son muchos los que entran en la página web adaptada por eso, por los fallos que tiene. Entonces es difícil que te pueda decir a cuántos llegan y tal. Hombre, puedes hacerte una idea de que Torrent es una población de 85.000 habitantes. Pues por lo menos a 5.000 o 6.000 personas llega a esta página, vamos. Uh-huh. Utiliza esta página, mejor dicho.
Sí, sí. Bueno, yo estuve utilizándola, estuve en uno de los cursos de formación y la verdad es que sí que era bastante útil porque pues un amplio abanico de personas con discapacidad la podían utilizar, desde deficiencias visuales, cognitivas, motoras, la verdad es que es una gran iniciativa, ¿no? Porque el ayuntamiento debe llegar a todas las personas, ¿no?
Efectivamente.
Y además,
es lo que estamos... Perdona.
No, que además muchos de los hoy por hoy la comunicación con el ayuntamiento es a través de internet, ¿no? Para todos los usuarios.
Sí, es básico. Y además hoy en día, que por poner un ejemplo claro, las asociaciones para comunicarse con los ayuntamientos tienen que ser vía online. O sea, no pueden ser presencialmente como en otros tiempos. Luego, sí o sí tienes que aprender a llevar esos temas. Y los que tenemos problemas y tal, pues adaptarlas a nuestras necesidades. Porque ya casi es una obligación el saber llevar estos temas.
Bueno, y aparte de accesibilidad web, ¿qué otras medidas estáis llevando también a nivel arquitectónico? Creo que tenéis algunos eventos preparados para este fin de semana.
Bueno, para este fin de semana para este fin de semana hay una feria, pero no es de nuestra organización, es de otra ONG, que es de Discapacitados Intelectuales. O sea, en principio nosotros no teníamos nada programado para este fin de semana. Nosotros lo que tenemos es, estamos colaborando muy estrechamente con el ayuntamiento para el tema de las barreras arquitectónicas y urbanísticas. Así, por ejemplo, por citarte un ejemplo claro, pues hasta la fecha, hasta que nos pusimos a trabajar, al ayuntamiento no podía acceder una persona con silla de ruedas.
Es que pensaba que me había parecido leer que teníais un en el mercado Rojas Clemente, creo que ibas a hacer una visita.
Ah, bueno, perdón, pero esto es en Valencia.
Sí, no, me no refería en Valencia, Valencia.
Perdón,
sí, ya.
Como... Perdón. Sí, pues yo, como estábamos hablando de aquí, pues por eso te digo, no tenemos el principio. Sí, bueno, eso es un estudio que estamos haciendo desde la Comisión de Accesibilidad de Cofence Valencia. Y hemos estado toda esta semana en diferentes mercados de Valencia para ver su accesibilidad y tal. Yo no he tenido ocasión de pasarme por allí, los compañeros están haciendo el estudio y en la próxima comisión, que será dentro de un par de semanas, pues ahí sacarán las conclusiones que puedan haber encontrado y tal. También en su momento hicimos otro estudio de accesibilidad en los teatros de la Diputación, ahí sí que estuve yo presente y tal, y bueno, lo de siempre. Al final deja mucho que desear todos, ¿no?
Bueno, de hecho, ni las Corts estaban habilitadas.
Y las Corts, lo mismo. O sea, oye, mirad y tal, y vimos, vaya, calamidades por todos los sitios.
O sea, es curioso, ¿no? Aprueban las leyes, pero no...
Y los mercados, pues bueno, imaginaos que nos vamos a encontrar, pues lo que nos encontramos son los supermercados, pues estanterías muy altas, que no sabes lo que hay arriba, posiblemente mostradores que también sobrepasan la medida de una persona en silla de ruedas y estás hablando con el vendedor sin verlo y cosas así, ¿no? Que incluso se ven en ambulatorios y en hospitales, o sea, la verdad, aberraciones. Eso de las barreras arquitectónicas te encuentras con aberraciones.
Este mes
lo de los mercados consistía en eso. Ya te digo, todas las semanas se han hecho y mañana quedaba el que tú has mencionado, efectivamente.
Este mes de diciembre creo que se cumplen 2 años de la Ley de Accesibilidad Universal, ¿no?
Bueno, vamos a ver, la Ley de Accesibilidad Universal es desde el 2010, para que todos los entornos y servicios estuvieran adaptados. No es una ley española, es una ley europea. Uh-huh. Esto acabó el 4 de diciembre del 2017, después de numerosas prórrogas, en la que nos pedían una más y le dijimos que no, que hasta aquí habíamos llegado, que no dábamos más prórrogas. A la que sí que se ha prorrogado y en la cual ya hay una denuncia ya, es a Renfe, por los servicios que presta, que no presta, mejor dicho, por los servicios que no presta, y sí que hay una denuncia ya contra Renfe y tal, pero desde arriba, que digo yo, pues se le ha concedido 5 años más para que adapten los trenes y bueno, puedan ser usados por todas las personas.
Bueno, creo que, bueno, es lo que dices, la ley está ahí, pero bueno, poco a poco...
La ley está ahí, mira, nosotros en conferencias, jornadas y tal, que realizamos, que hablamos y demás... Pues es lo que opinamos, decimos, mira, estamos hartos de ver conferencias y tal, hay una ley que es mejorable como todo, pero hay una ley que si se cumple podemos ir tranquilamente por donde deseemos sin ningún tipo de problemas y tal. Si no hay una accesibilidad universal, nos están cortando la libertad a la cultura, al ocio, al deporte y a todo, ¿no? Uh-huh. Y no se cumple. Nos hemos encontrado que por las ciudades, ciertamente, se puede deambular cada vez mejor. Los rebajes, las aceras y tal y cual. Pero resulta que no podemos entrar en los locales. La mayoría de los locales... Aquí en Torrente hemos hecho un estudio ahora sobre la accesibilidad en locales comerciales, públicos y demás. Y más de 2.000 locales y el 80% no están adaptados. El 80%. Uh-huh. Hablas con la administración... Y los ves que es como un marrón que les estás endosando, ¿no? Que digan, ¿y cómo yo digo yo
al propietario
de los comercios que tienen que hacer los rebajes y tal? Oiga, pues habrá que sentarse y habrá que hablar, a ver cómo lo arreglamos. Y en eso estamos. Es una,
es una lucha
muy
que...
Es complicado, sí. Muy lento, muy...
De
a veces te baja la moral porque estás venga a pelear y les cuesta mucho hacer las cosas. Pero bueno, para eso estamos, ¿no?
Pues sí, Josep, bueno, que nada, que muchas gracias por atendernos esta tarde. Recordemos que Josep Varela es el presidente de ASIDIT, que es la Asociación por la Integración de Personas con Discapacidad de Torrent, pero que también es secretario de COCENFE Valencia. Gracias por atendernos y por, bueno, pues contarnos las actividades que estáis desarrollando tanto en ASIDIT como en Torrent, como desde COCENFE Valencia.
Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Ana Fernández Villaverde, más conocida por su nombre artístico, la bien querida, es una cantante española. La escuchamos con el tema Cariño.
arrepientas de las tonterías que dijiste ayer. Por si no lo sabes, se acabó la fiesta. Y esta señorita no te quiere ver. Tejes teorías que no me convencen, pero en puntería te manejas bien. Bendices tu suerte, bendices la mía, qué poca vergüenza decir que me querías, qué poca vergüenza decir que me querías, qué poca vergüenza.
Bueno, y aquí a mi izquierda me acompaña esta tarde en el estudio Luz Diana Burdón. Hola Luz, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal Eduard? ¿Cuánto tiempo? Pero un placer.
Sí, sí, porque Luz estuvo aquí con nosotros hace un mes, estuvo aquí con nosotros, no participó, pero estuvo y la pudimos conocer. Bueno, Luz, te voy a presentar. Entre otras cosas, eres miembro de la Coral Alegro de la ONCE de aquí de Valencia. También es voluntaria social de sexualidad funcional y también estás como voluntaria de Red Proyecto Social de Discapacidad Tecnológica, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, empezamos. Hablemos un poco de la coral de la ONCE.
Bueno, antes de explicaros cómo es la coral, Eduard, ¿tú has tenido el placer de escucharnos?
Pues no. No, bueno. No te miento.
De acuerdo, pues la Coral Alegro es una asociación de la ONCE que empezó formándose en un colegio de personas ciegas y luego pasó a ser una asociación inclusiva, en la cual el 50% de las personas que lo forman son normovisuales, es decir, perfectamente, y el otro 50% de personas diversofuncionales visuales, o sea, afiliadas a la ONCE. Es un coro que lleva 37 años en activo, 7 discos ya y muchos conciertos en el territorio español y en el extranjero. Cabe destacar la participación en los parlamentos europeos de Estrasburgo y Bruselas, así como la participación en los congresos internacionales de Pekín 2010, Tesalónica 2012 y Bakú 2018, que son de la ISME.
Bueno, estamos hablando de un coro muy profesional, ¿no?
Sí, y lo que más me encanta de este coral, porque hay mucha gente que se crea unos estereotipos odiosos de los ciegos, como que tenemos que ir en ascensor, que si nos podemos caer. Y uno de esos estereotipos odiosos es que las personas ciegas no se pueden expresar. Y nuestro antiguo director, Julio Hurtado, que en paz descanse, pues rompió este estereotipo, digamos, ¿no? Y así, aparte de la música, nos comunicamos con el público a través de los gestos y de las coreografías y tal, y llegamos al alma de todo el público.
¿Cuánto tiempo llevas en la coral?
12 años.
12 años, o sea que algunas de las que nos has dicho de Tesalónica y Pekín también has participado.
No, no he tenido la oportunidad. En Bruselas sí que pude estar en el Día Europeo de la Discapacidad. Esto fue en finales de noviembre de 2016 y fue una experiencia muy bonita. Lo que más me gustó fue que canté el solo de la canción de Ghost y a la jefa de Relaciones Internacionales, Ana Peláez, pues le gustó y le di un abrazo.
¿Y cuánta gente sois en el coro?
Unos 40, más o menos. ¿40
personas? O sea,
sí.
Bueno, hablemos de otros temas. Hablemos del del proyecto de discapacidad tecnológica, de Red Proyecto Digital. Es un proyecto que antes lo hemos comentado con Josep Varela, que bueno, que en el que participa Insuit, que son galardonados con el premio Princesa Leticia del 2017, creo que fue. Y se trata de una herramienta web para poder acceder a las personas que tienen discapacidad, tanto visual, cognitiva, motora. Bueno, creo que tú vas a participar, ¿no?, aportando tu experiencia como usuaria.
Sí, bueno, nosotros, el Ayuntamiento de Torrente, pues dispone de esta web, en su web, de la herramienta Insuit, y nosotros colaboramos con otras entidades como CERMI Comunidad Valenciana, COCENFE Comunidad Valenciana, COCENFE de Valencia, entre otras asociaciones. Y estamos en la puesta en marcha de unos talleres. Uno se va a realizar a finales de este mes para funcionarios y el otro, que es el 4 de diciembre, para todo el público en general de Torrent, destacando principalmente personas con cualquier tipo de diversidad funcional y personas mayores. Pero, en fin, el objetivo de estos talleres es enseñar a utilizar todas las herramientas y que todas estas personas pueden navegar y ver todo lo que ofrece la web de Torrent.
Bueno, esa herramienta también se aplica, por ejemplo, a supermercados Consum, bueno, a páginas del día a día, ¿no? Porque realizar la compra por internet para personas con discapacidad visual también, bueno, es necesario. Sí.
Bueno, en realidad, yo como usuaria que soy, prefiero hacerlo a la antigua usanza. Yo, por ejemplo, compro en Consum y me atienden las cajeras, se crea una relación de amistad, luego nos vamos, pues, digamos, conociendo y les voy contando cosas y luego a la próxima vez que vengo me preguntan, oye, ¿qué tal el concierto que tenías el otro día? O lo que sea.
Bueno, yo también tengo una discapacidad visual, no es tan severa como la tuya, pero más o menos me apaño. Y la verdad es que estas herramientas tecnológicas que tenemos desde ahora como unos 10 o 12 años, la verdad es que nos ayudan mucho. Porque yo he visto que, por ejemplo, tú vas con tu teléfono móvil también.
Sí.
Y lo utilizas, pues, como lo utilizamos nosotros, ¿no? También.
No tanto, la verdad.
Bueno, mejor, porque muchas veces uno se despista y el otro día una mujer cayó en el metro por mirar el WhatsApp. O sea que, si lo piensas, incluso mejor. Bueno, pero te sirve, ¿no?, para comunicarte, para...
Por lo menos para eso, sí. Luego para las otras aplicaciones y eso, pues no tanto. Sí, ya te digo, sí, yo soy de las que pregunta por la calle, así... Bueno, es que hay que ser... Yo soy una ciega independiente, pero consciente, digamos, que yo voy preguntando por la calle y tal, y hay situaciones así en las que me tengo que relacionar, ¿no? Y soy consciente de ello, de que necesito la ayuda externa y no me importa pedirla.
Bueno, al final es una pregunta. Igual que le preguntas a Google, le preguntas a una persona. Al final necesitamos saber, ¿no? O de unos o de otros, ¿no?
Sí, pero si le preguntas a una persona, nunca sabes lo que te puedes esperar. Luego, a lo mejor con el tiempo puede surgir una amistad.
Bueno, sí, con las tecnologías, no. Otro de los campos donde estás como voluntaria es con la Asociación de Sexualidad Funcional, ¿no? Con
sí.
Ellos hemos hablado unas cuantas veces, con Charo Ricard, creo
lo
que...
Lo escuché.
Ah, lo escuchaste. Creo que mañana tenían un acto, pero lo han tenido que cancelar.
Sí, me sabe mal, porque además iba a actuar yo también.
Ah, ibas a... Sí, vi que habían actuaciones, pero no me fijé de quién. Creo que había un bailarín, pero no recuerdo nada más. ¿Ibas a actuar, entonces, a cantar solo?
Sí.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo les ayudas?
Pues yo participo en los talleres inclusivos, que son para personas tanto diversofuncionales como personas sin diversidad funcional. He tenido la oportunidad de participar en dos campañas, una de ellas para mujeres, para empoderamiento y desarrollo sexual para mujeres, y la otra para sobre qué significa la asociación sexualidad funcional para nosotros y también para nuestras familias, que algunos familiares de personas diversofuncionales, incluyendo mi madre, pues participamos.
Era un vacío, ¿no?, esta que se ha cubierto, ¿no?, con esta asociación, ¿no? Un vacío por lo menos aquí en Valencia.
Sí, en Barcelona también está. Y aparte de eso, también estoy liderando una comisión de tiempo libre para que los miembros de sexualidad funcional, que ya nos vamos conociendo en los talleres, pues nos conozcamos más a fondo y hacemos, pues hemos hecho rutas gastronómicas, hemos hecho comida de Navidad. El año pasado fuimos a un peruano, porque a mí me encanta la comida de otros países. Fuimos a un peruano, en verano a un mexicano y fuimos también a un italiano, de un amigo de uno de los miembros.
Para, bueno, pues para conoceros más allá y establecer relaciones.
Sí.
Bueno, como hacemos todo el mundo, ¿no? Conocernos en algún lugar y luego desarrollar una amistad entre ellos, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y tienes más proyectos en los que estás metida?
Pues con Red Proyecto Social, aparte de lo de InSuite, también estamos pensando en hacer una campaña, un vídeo de un cuartillo de hora o así, sobre el empleo tecnológico con apoyo. Porque, como bien sabrás, pues muchas empresas, sabiendo que pueden asignar empleo a personas con discapacidad y obtienen beneficios fiscales, pero no proceden. Entonces, estáis invitados mandando un correo a redproyectosocial@gmail.com para sugerir ideas. Aunque una de las ideas la tengo muy clara. Me encantaría que la Coral Alegro pudiera participar con una canción que nosotros cantamos, que es muy conocida. Es la de Me importas tú. Y eso sería, yo creo, un bonito mensaje. Pero aparte de cantar esa canción, pues a ver cómo podemos hacer que ese mensaje del promocionar el empleo pues llegue al alma de otras personas.
Porque se habla mucho de integración, pero luego lo que tú comentas, no llegan a cubrirse los puestos por personas con discapacidad, ¿no?
Claro.
Bueno, creo que otra cosa que te gusta creo que es la radio, ¿no?
Sí.
Ricardo nos ha comentado que la radio. Nosotros desde aquí te brindamos la oportunidad que cuando quieras venir a participar, a contarnos lo que sea, los micrófonos de Tierra de Nadie y la UPV Radio están abiertos para ti, Luz.
Pues muchas gracias. La verdad es que algo me dice que tú y yo nos vamos a llevar muy bien.
Ah, pues sí, espero que sí, porque aquí me vas a ver, me parece que bastante tiempo aún. Y si quieres arrancarte a cantar, también, ¿sabes? Tampoco pasa nada.
Ay, ahora mismo pues estoy tan nerviosa.
Sí, no pasa nada. Bueno, Luz, que nada, que ha sido un placer conocerte, que ya nos conocíamos, ¿no? Pero
sí.
Ahora, pues bueno, pues nos hemos escuchado un poco más, ¿no?
Sí, y bueno, pues yo también, no, hay una cosa que no he dicho, bueno, que yo compongo canciones también. Mis referentes son una amiga que tengo en Madrid, que se llama Arelis Ortiz, es ciega también y es mi tía, digamos, corazonológica, es decir, que no es mi tía de sangre. Y ella canta algunas canciones contando historias, pues mis canciones pues son así muy parecidas a las de ella y también me fijo mucho cuando escribo poesías en los de Vicent Andrés Estellés.
Sí, sí.
Y bueno, pues comentaros que para quien quiera participar en la Coral Alegro, los sábados de 10 a 1 y media estamos en la sede de la 11 de Valencia.
Muy bien, que está cerca, creo que está en la avenida
Gran Vía Ramón y Cajal número 13.
Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues Luz Diana Burdó, que
Bundó.
Luz Diana Bundó, perdona. Que nada, que un placer conocerte y recordamos que entre muchas otras cosas, aparte de compositora, ¿qué instrumento?
El piano.
Ah, el piano, muy bien. Yo tocaba la guitarra, pero tocaba muy mal. Bueno, que eres miembro de la coral, como has dicho, Alegro de la Once, que también es voluntaria social de Sexualidad Funcional y también de Red Proyectos Social Discapacidad Tecnológica.
Sí.
Que nada, que ha sido un placer y como te he comentado antes, los micrófonos están abiertos para cuando quieras venir a contarnos o ayudarnos.
Muy bien.
Un placer.
De acuerdo.
Bueno, vamos ya con nuestra agenda semanal con actos culturales, exposiciones, cursos, talleres, manifestaciones, concentraciones, todo, pero desde un punto de vista solidario.
Y empezamos con una cita para hoy mismo y te da tiempo. Ha empezado ya sobre las 6, más o menos, así que desde las 6 y hasta las 8 de la tarde se está celebrando una concentración en Valencia en solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Organiza Ecuador en Valencia, migrantes ecuatorianos autoconvocados.
Bueno, y también esta misma tarde se inaugura en la Sala de la Muralla, que está en la Plaza Tetuán número 16 de aquí de Valencia, se inaugura la exposición del artista Hugo Martínez Tormo, bajo el título Ecodistopías, y el título es Arte ante la emergencia climática, y organiza la Fundación Mainel y también la Fundación Promoción Social.
Mañana sábado, en la Ermita de Orriols, a partir de las 11 de la mañana, se celebra el acto para reivindicar una Valencia lliure d'odi. Juegos, música, teatro y más actividades hasta las 2 de la tarde.
Y la Asociación de Afectados por el Ictus de la Comunidad Valenciana celebra el próximo 28 de octubre las quintas jornadas del Día Mundial del Ictus. Será a partir de las 4 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, aquí cerca, en el campus de Tarongers.
El día 29 de octubre se celebra el ciclo de diálogos La Comunicación en Clave de Derechos, a partir de las 5 de la tarde en la sala de UGT del País Valencial Carrer del Arquitecte Mora, número 7 de Valencia, y organiza la Unió de Periodistes Valencians, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo del País Valencià.
Y por último recordamos que está inaugurada desde hace pocos días la exposición en el IBAM de Jean Dubuffet, un bárbaro en Europa. Jean Dubuffet realmente es un artista muy recomendable y es una de las máximos representantes del expresionismo abstracto del siglo XX.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, y hasta aquí nuestra edición de hoy de Tierra de Nadie. Puedes escucharnos de nuevo mañana a partir de la 1:30, 102.5 de la FM y también en internet, en radio.upv.es y la aplicación UPV Comunica. Recuerda que puedes rescatar ediciones anteriores de Tierra de Nadie en radio.upv.es en la sección de Radio a la Carta. Si quieres, puedes también contactar con nosotros. Lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Nosotros, evidentemente, la semana que viene es fiesta, así que volveremos dentro de 15 días. Hasta entonces, puedes mantenerte informado de la actualidad del mundo del voluntariado y la solidaridad a través de la web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org, y también está a través de sus redes sociales. Bueno, pues que paséis un estupendo puente. Nos vemos.